En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 18 de marzo. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo último del deporte. El Rayo sumó ayer en Villarreal su séptima derrota consecutiva. Los franjirrojos están ahora a 6 puntos de la permanencia por 30 por disputar. El Consejo de Administración del Rayo está reunido desde las 11 de la mañana y sobre la mesa está la posible destitución de Mitchell. Aún no hay resolución, pero no será fácil que salga indemne esta vez. Hasta ahora solo le ha mantenido el presidente, pero los resultados no llegan y este puede acabar tomando la decisión que le pide buena parte del Consejo, que le destituya. Estaremos atentos, os contaremos novedades en este partido de la una. 1:06, a esta hora aquí en Onda Madrid contamos las noticias del deporte. En el Real Madrid la llegada de Zidane ha tranquilizado los ánimos, pero los blancos no dejan de pensar en la próxima temporada y la cúpula blanca da pasos para la contratación de Hazard, Carlos Rodríguez.
Sí, el futbolista del Chelsea ya busca casa en Madrid cerca de su compatriota y amigo Courtois, y es que si desde hace meses ya era un objetivo claro para reforzar al Real Madrid de cara a la próxima temporada, con la llegada de Zidane el interés se ha incrementado y la presencia de Zizou tiene totalmente convencido al belga. En el Chelsea, más allá de lo que pase con la sanción de FIFA, en su día ya ficharon al posible sustituto de Hazard, el estadounidense Christian Pulisic.
Tras el triunfo del Barcelona frente al Betis con una nueva exhibición de Messi, la Liga es ya casi una quimera para el Atlético, José María Bonilla.
En 5 días, del martes en Turín al sábado en Bilbao, el Atlético ha dicho adiós a las opciones que tenía en la Liga de Campeones y en las pocas posibilidades que aún le quedaban en el campeonato doméstico. En San Mamés se volvió a ver a un equipo deprimido que apenas tiró a puerta, Tomás en el minuto 92 de encuentro, escaso de fútbol, y que el parón de selecciones le servirá para coger pilas, buscarse un claro objetivo para los 2 meses de competición que restan e ir pensando en la temporada que viene, donde el mercado de entradas y salidas puede ser el de mayor movimiento de las últimas campañas.
El que sigue firme es el Getafe, arrancó un valioso empate en Mestalla frente al Valencia, y eso que los árbitros le escamotearon un claro penalti sobre Mata, Nacho Colado.
Transcurría el minuto 36 de partido cuando Mata controla un balón en la línea de fondo y Gallá le golpea por detrás. El colegiado pitó córner, el VAR no lo corrigió, fue una jugada que pudo marcar el signo del partido. A partir de ese momento el Getafe bajó su rendimiento y el Valencia dominó. El primer objetivo era conseguir la victoria, el segundo al menos no perder. El Getafe saca un valioso empate en su lucha por la Champions, se mantiene cuarto y conserva los 6 puntos de ventaja sobre el Valencia.
Además, el Leganés cayó en casa frente al Girona, pero las derrotas de Celta, Rayo y Huesca han hecho más amable el tropiezo. Los pepineros están 8 puntos por encima del descenso. En segunda, empate del Alcorcón y derrota del Rayo Majadahonda en Pamplona por 3-0 contra Osasuna, que sigue liderando la categoría con 3 puntos de ventaja sobre el Granada. Una de las grandes noticias del fin de semana la vivimos ayer en el Metropolitano, récord histórico de asistencia a un partido de la Liga Femenina, Laura Cabrera.
60.739 espectadores, un dato que va a pasar a la historia. El Metropolitano batió el récord no solo de España, sino del mundo de asistencia a un partido de fútbol femenino. Una mañana mágica que no se pudo culminar, sin embargo, con victoria para las rojiblancas. Cayeron 0-2 ante el Barcelona, que se ha empeñado en poner emoción a la Liga Iberdrola. En el grupo primero de Segunda B, cambio de líder, el Fuenlabrada lo es ahora, después de empatar a 0 ante el Castilla, aprovechando la derrota del Atlético de Madrid B en el campo de la Ponferradina. Ferradina, el filial rojiblanco, puso fin a una racha que duraba 15 partidos sin conocer la derrota.
En baloncesto ganaron los 4 primeros y el Barcelona sigue líder con una victoria de ventaja sobre el Real Madrid. Andrés Luque.
El Real Madrid logró ayer su 18ª victoria en Liga. Lo hizo ante el Manresa por 91-57 y los hombres de Pablo Lasso afrontan ahora una semana cargada de partidos. Primero, jornada doble de Euroliga contra el Olimpia de Milán y el Baskonia, antes de medirse al Barcelona en la reedición de la Copa del Rey, esta vez con el liderato de Liga en juego. En cuanto a los otros equipos madrileños, el Estudiantes perdió precisamente contra el Barcelona 90-76 y el Fuenlabrada ganó este sábado 94-89 al Valencia.
Además, esta madrugada, Thiem le ganó la final de Indian Wells a Federer. Nadal, lesionado, no reaparecerá hasta la tierra de Monte Carlo. En fútbol sala, Movistar Inter le ganó 6-1 a Antequera, pero sigue cuarto a 7 puntos del líder, el Pozo Murcia. Y charlaremos con Juanma Fernández para resumir cómo fue el fin de semana en el motor con Alonso y Carlos Sainz. como protagonistas. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es El Partido de la Una. A esta hora, la una y nueve minutos, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 8:30, jornada 27 de la competición europea. Real Madrid-Milán. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una en Onda Madrid.
They tried to make me go to rehab, I said no.
Una y 11 minutos, tenemos a los jugadores de la selección española llegando en este momento a Las Rozas para iniciar la concentración de cara a los partidos frente a Noruega y Malta, partidos clasificatorios para la Eurocopa de 2020. Recordemos que de los nuestros están Sergio Ramos, Dani Ceballos y Marco Asensio del Real Madrid, Rodri y Morata del Atlético de Madrid y Jaime Mata del Getafe. Esta tarde a las 7, entrenamiento a puerta abierta en Las Rozas, el único que será a puerta abierta en estos 4 días que estarán en Madrid. El viernes viajan a Valencia, donde el sábado se miden a Noruega. Luego el martes llegará el partido frente a Malta. Y en el Real Madrid hay nuevos datos sobre la llegada de Eden Hazard, el futbolista del Chelsea, al Real Madrid. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hazard, que tiene toda la pinta, venimos contándolo hace mucho tiempo, de que acabará vistiendo la camiseta del Real Madrid el próximo año.
Estuvo cerca el verano pasado, pero al final en el club entendían que era un futbolista que podía cerrarle la puerta a otros y se apostó por hombres como Asensio, como Isco, y ha pasado lo que ha pasado. Y ya desde prácticamente el mes de octubre, noviembre, empezaron otra vez a tomarse en serio la contratación de Hazard, aprovechando que además solamente tenía un año de contrato más con el Chelsea, con lo cual el Chelsea, si no le renueva, que no le ha renovado, tendría que venderle a un buen precio. Es verdad que luego surgió el problema de la sanción de FIFA, de prohibición de fichar para el equipo británico en las dos próximas ventanas, pero bueno, en principio el Madrid va a seguir intentándolo. De hecho, el Chelsea ya fichó en el mercado de enero a Christian Pulisic, al norteamericano del Dortmund, al que ha dejado cedido, pero le puede recuperar.
Sí, sí, porque para se hizo la antes de la sanción.
Correcto, con lo cual ahí podrían tener un posible sustituto. Y bueno, con la llegada de Zidane al Real Madrid, evidentemente esto se ha acelerado de una manera extraordinaria. Siempre ha sido un futbolista muy del gusto de Zidane, desde su época en el fútbol francés, antes de marcharse a Inglaterra. Y en Madrid ya le buscan casa, cerquita de Courtois, que va a ser un buen cicerone, una buena entrada, un buen acompañante y apoyo en sus primeros meses en el club. Así que buscando casa a Hazard, probablemente puede ser uno de los grandes fichajes que primero se hagan público cuando termine la temporada.
Y el Real Madrid además le ha tranquilizado en el sentido de que no se preocupe, que van a hacer todo lo posible para que el próximo año esté aquí en el Bernabéu.
Sí, sí, correcto. Ya digo que la llegada de Zidane hace fuerza. Por parte del futbolista no hay problema, ya se llegó al acuerdo con él hace tiempo y la llegada de Zidane lo que ha hecho es reforzar este acuerdo, porque para él, como digo, es un futbolista tremendamente importante y muy querido, y en el Real Madrid le han dicho que se van a mover con el Chelsea para intentar facilitar su salida. Probablemente lo de la sanción a lo mejor puede hacer que se encarezca algo el producto, es posible, pero en cualquier caso, bueno, yo creo que él tiene tomada ya la decisión. Como decimos, la pista es clara, busca domicilio cerca de Madrid y eso seguramente complicará un poco más la cosa, el tema de la sanción, pero al final acabará viniendo.
Y a ver cómo acaba la temporada del Chelsea, porque va de mal en peor. Ayer perdió con el Everton, está en una malísima racha, muy tocado Sarri ya al frente del equipo. En fin, ha pasado eso sí el turno de la Liga Europa. Nacho Colado, que nos tira aquí todo lo que tenemos al lado. Carlos.
Le han puesto la zancadilla, los cascos. Zancadilla.
Pero bueno, que está claro que Hazard, que es un futbolista de gran talla, le va a venir de maravilla al Real Madrid para las próximas temporadas.
Hombre, hay que tener en cuenta que también probablemente esto ayude, digo, la situación que atraviesa ahora mismo en el Chelsea, a entender que también termina un ciclo para él. Son muchos años ya en el Chelsea. Y él siempre ha tenido también el objetivo entre ceja y ceja de venir al Real Madrid. Sus últimas declaraciones hace poco tiempo ya lo dejaba más o menos claro. Se dejaba querer y hablaba de que, por supuesto, al Real Madrid no se le puede decir nunca que no. Y ya digo, seguramente la situación deportiva haga, bueno, o haya hecho ya, porque realmente es un hecho, que Hazard haya tomado la decisión de venirse la próxima temporada al Real Madrid.
Bueno, esas son las novedades que os podemos contar a día de hoy sobre el asunto Hazard, y luego está lo ocurrido el fin de semana y cómo está la Liga para el Real Madrid, Liga que está ya en poder del Barcelona, con 10 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, con 12 puntos de ventaja sobre el Atlético. Está claro que la tranquilidad ha llegado al entorno blanco con la presencia de Zidane. No fue un partido para recordarlo durante mucho tiempo el que se disputó frente al Celta. Tuvo problemas defensivos, de hecho, el equipo, frente a un equipo gallego que está muy tocado, que está tercero por la cola. Pero es evidente que Zidane tira de los que le respondieron en su momento, empezando por Keylor, el portero, que volvió a ser titular después de mucho tiempo y que además sacó un par de manos de mucho interés.
Sí, podemos decir que recuperó a tres de una atacada que habitualmente no jugaban ni un minuto con Solari, incluso uno de ellos, Isco, ni siquiera iba convocado, pero ya digo, de una atacada titulares Keylor, Marcelo, Isco, también fue titular Bale, que es verdad que últimamente tampoco lo era con Solari, pero que sí ha jugado minutos. Pero también es cierto que Bale en la última etapa con Zidane tampoco era titular porque le ganó el puesto Isco. Y luego Asensio, que tampoco ha sido habitual en las alineaciones de Santiago Hernán Solari, bien es cierto que porque disponía en los últimos tiempos de todos sus futbolistas y ahora había lesiones importantes arriba, caso de Lucas Vázquez o de Vinicius, ha posibilitado la entrada del mallorquín. Para mí el mejor, de los menos habituales, el que hizo el partido más completo, digo, los que menos juegan, Asensio.
La segunda parte estuvo bien, en la primera se le vio menos, en la segunda estuvo bien.
Sí, pero por lo menos participó, estuvo, bueno, con ganas, se le vio aparecer.
Bueno, Keylor estuvo muy bien, lo que pasa es que se le exigió muy poco.
Estuvo perfecto, claro, tuvo una, la de Maxi Gómez en la primera parte, ese cabezazo que sacó con una mano de reflejos espectacular, y luego en la segunda parte, espectador, nada más. Marcelo, bien en ataque, porque él en ataque se desenvuelve bien, tuvo una ocasión muy buena en la primera parte, un disparo desde fuera del área cruzado, y la asistencia en el gol a Gareth Bale. En líneas generales, bien en ataque, en defensa apenas tuvo trabajo, porque el Celta, como tú decías, es un equipo que está en descenso libre. Isco, para mí, de más a menos, no empezó mal y luego salvó el gol, justo dos minutos antes del cambio, de cambiarlo. Tampoco tuvo mucho más, aparte del gol que le sirvió Benzema en bandeja para que marcara puerta vacía. Y Bale también me dio la impresión que estuvo mejor en la primera parte que en la segunda, a pesar de que en la segunda marcó el gol, el 2-0, el que sellaba el partido, pero en la primera tuvo más participación en el juego de ataque, tuvo un disparo al larguero, al travesaño. Es verdad que...
Y con más actitud.
Defensivamente.
Exactamente.
Rindió mejor cuando le cambió a la izquierda, que hubo un momento, él salió por la derecha y Asensio por la izquierda, y hubo un momento en el que Zidane vio que aquello no le acababa de gustar y puso a Bale en la izquierda, como ha hecho Solari prácticamente casi todos los partidos, y cambió a Asensio a la banda derecha. Y ahí rindió mejor. Bueno, en líneas generales, como digo, bien, sin más, tampoco hay que tirar las campanas o tirar cohetes o lanzar las campanas al vuelo, pero es cierto que llamaron la atención, sobre todo para mí, la recuperación ipso facto, de buenas a primeras, de hombres como Keylor, Marcelo, Isco. Para mí estos tres seguramente que estaban muy, muy, muy relegados, aparecieron.
Aunque aclaró Zidane que Courtois va a tener todavía partidos y, de hecho, a la vuelta del parón de selecciones, el Real Madrid tiene tres partidos consecutivos de Liga en siete días porque hay jornada intersemanal. Ahí probablemente uno de los tres como mínimo será para Courtois.
Sí, dejó claro Zidane que Courtois va a jugar, ya veremos cuánto. Es comprensible que, lógicamente, para él, Keylor, tiene lógicamente un bagaje que no tiene Champions. Courtois, y le conoce y sabe cómo trabaja y le ha visto entrenar. Courtois son tres entrenamientos, pero eso no quiere decir nada de cara a la próxima temporada. Y como tú dices, a la vuelta del parón de selecciones, el Madrid juega en el Bernabéu contra el Huesca, luego va a Mestalla contra el Valencia y recibe a Eibar. Son tres partidos en una semana. Hay que recordar que Keylor está en Costa Rica, bueno, en Centroamérica, porque juega dos amistosos, uno contra Guatemala, en Guatemala, y otro en San José, en Costa Rica, mientras que Courtois va a jugar en Europa los dos partidos de selección, más cerca, menos desgaste, menos horas de vuelo, y es posible que alguno de esos tres partidos se los dé Zidane al futbolista belga.
También estaba contento Ceballos, que fue el primer cambio, y de hecho estuvo muy cariñoso con él cuando salió al campo, le cogió por los hombros, le dio en la espalda, le dio instrucciones, en fin, que hubo una cercanía ahí entre ellos, y sabemos cómo acabó la cosa con Ceballos la anterior etapa. Está claro que Zidane viene a hacer borrón y cuenta nueva y a intentar recuperar a todos los futbolistas posibles de cara a la próxima temporada.
Sí, yo creo que además Zidane tampoco es tonto. Ha visto la evolución de Ceballos, que este año ha jugado más minutos, ha sido importante en algunos partidos, ha hecho buenas actuaciones además. Yo creo que él se da cuenta de que ha madurado y es un buen futbolista y que puede ser útil al Real Madrid. Y seguramente cuente con él. Vamos, no tengo ninguna duda de que la pretemporada la va a hacer y en principio se va a quedar. Otra cosa es que luego el rol para Ceballos, dependiendo de los que vengan en el centro del campo, él entienda que se puede quedar más o menos dependiendo de los minutos que le va a dar Zidane, pero a priori, como tú decías, Zidane, tabla rasa, todos van a tener minutos y lo que ya importará será a partir del mes de julio, claro.
13 jugadores hay con las diferentes selecciones, sí. Sergio Ramos, Ceballos, Asensio con España, Vallejo y Reguilón con la sub-21, Courtois con Bélgica, Keylor con Costa Rica, Varane con Francia, Modric con Croacia, Bale con Gales, Kroos con Alemania, Casemiro con Brasil y Valverde con Uruguay. 13 futbolistas que van a estar pues casi 9-10 días por ahí. El resto, de momento, hoy tienen día de descanso y vuelven mañana al trabajo a las 5 de la tarde.
Eso es, sí, los poquitos que se quedan, hombre, son solo 13 porque recordemos que hay 4 lesionados, que son 4 internacionales, porque estamos hablando de Carvajal, de Lucas Vázquez, bueno, Lucas va y viene, sí. Vinicius, que iba a debutar.
Que estaba convocado.
Eso es, con la selección brasileña y que iba a jugar esos dos amistosos. Y Llorente, que aunque no está, evidentemente trabajará, se le espera que sí pueda ya estar recuperado, evidentemente, para dentro de 15 días. Así que con 13 futbolistas ausentes, como tú decías, mañana a las 5 vuelta al trabajo para preparar el siguiente compromiso, que será contra el Huesca. Queda mucho tiempo, pero en cualquier caso, bueno, le va de bien a Zidane para que se recuperen los lesionados y para los que no están lesionados vayan otra vez tomándole el pulso a sus ideas futbolísticas.
Objetivo del Real Madrid, ganar los 10 partidos que le quedan. No le va a dar seguramente para acercarse demasiado al Barcelona. Tiene algunos partidos todavía comprometidos, como el del Valencia o el del Getafe, por ejemplo, pero bueno, acabar en la mejor dinámica posible la temporada para iniciar la próxima con otro aire, ¿no?
No, ellos son conscientes de que el calendario es propicio, ya digo, salvo esos dos partidos que tú acabas de comentar, que los puede ganar, aunque son los más complicados, ya que a final de temporada, la visita a Mestalla, la visita al Coliseum, pero es un calendario propicio. Lástima que esté tan lejos el Barcelona y que se le haya ido tan pronto. Son 12 puntos, 13 reales con el Averas. Estamos diciendo que de 10 partidos el Barcelona tendría que perder 4 y empatar 1 y que el Madrid ganara todo. Eso se antoja prácticamente imposible.
Y es que la Liga está prácticamente decidida después de lo pasado este fin de semana, la derrota del Atlético en Bilbao, la victoria ayer del Barcelona frente al Betis, como siempre Leo Messi el mejor, actuación extraordinaria del argentino, marcó 3 goles, el tercero es una cosa espectacular, ese remate parabólico por encima del portero que pega en el larguero y entra. Así despidieron, por cierto, en el campo del Betis a Leo Messi, este era el momento. ...29 goles lleva ya Leo Messi... ...por cierto esta mañana se le han hecho pruebas a Luis Suárez... ...que se retiró lastimado en un tobillo... ...entre 10 y 15 días tiene de baja... ...mira, se va a quitar la gira por China... ...en
casualidad,
la China Cup...
Bueno,
él no hubiera preferido ir, entiendo... ...porque al final es una lesión y está ahora
si
también...
...si no fuera la China Cup... ...no sé yo soy muy mal pensado...
...no, se fue mal... ...se fue claramente mal... ...además se lo hizo el solo, él se escurrió...
Sí,
...y se lo hizo completamente el solo... ...ayer después del partido le preguntaban a Valverde... ...por la posibilidad del triplete, y esto es lo que decía el entrenador del Barcelona.
Uno puede pensar lo que quiera, nosotros de momento, como no tenemos ningún título, no podemos pensar en el triplete. De momento lo que intentamos es ganar la Liga, luego intentaremos, pues, mientras tanto, ganar la Copa y la Champions, pero de momento no tenemos ningún título. Queda, ya sé que la gente puede pensar que como llevamos 10 puntos, pues podemos ser campeones, de momento hay 30 por jugarse y tenemos que ser prudentes y tenemos que seguir apretando.
Y a Piqué también le preguntaron por la posibilidad del triplete. Recordemos, el Barça con la Liga muy, muy, muy en franquía. Finalista en la Copa, cuarto finalista en la Liga de Campeones. Piqué.
Está bien que se ilusione, pero con los pies en el suelo, porque obviamente pues queda mucha temporada. La Liga la tenemos un poco más cerca después de hoy, pero que quedan muchos partidos. La Champions es una competición que en los últimos años nos ha demostrado que los cuartos se nos complican, así que bueno, esperemos aprender de la experiencia y que esto nos dé el ir pudiendo pasar las eliminatorias.
Bueno, la realidad es que a 18 de marzo la Liga está decidida, salvo que el Barça se empeñe en concatenar errores, que me parece poco probable tal y como están. Así que para el año que viene esperemos que tanto con Madrid como Atlético tomen nota y esto dure hasta junio por lo menos,
¿no? Es muy difícil repetir lo que ocurrió en el año 2016, como recordábamos la semana pasada, en que el Barça al final fue campeón, pero el Madrid le recortó 11 de 12 puntos en apenas 4 jornadas. Es muy difícil. En aquella seguidilla de partidos, el Barça empató un partido contra el Villarreal y luego perdió 3 seguidos de una tacada contra el Valencia, contra el Madrid, que visitó el Camp Nou, y contra la Real Sociedad. A día de hoy se antoja muy difícil, así que tendrán que prepararse para la próxima temporada. Y hoy, por cierto, Del Toro, actos con ex-madridistas importantes, ilustres. Mañana daremos cuenta de ellos aquí en el partido de la una y esta noche en el partido de las 9, porque vienen a Madrid Iker Casillas y
Cristiano.
Al que le han abierto expediente, ¿no?
Es verdad, ahora lo contaremos con Bonilla. Aquí está Bonilla, no vaya muy lejos porque Bonilla está para darle sopita y mandarle a casa pronto. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Fijaos, la voz de barítono que traemos hoy.
Son estos fríos que de repente...
No estoy para cantar, ¿no?
No le vamos a exigir demasiado ya a Bonilla. Bueno, bajonazo tremendo del Atlético en Bilbao, jugó mal... Encima le birlaron un penalti a Griezmann al filo del descanso. Lo del VAR ya es un expediente X en algunos momentos. Hay dos jugadas esta semana, esta de Griezmann y la otra de Mata del Getafe en Valencia, que sinceramente no las entiendo. Soy defensor del VAR, creo que trae justicia, pero hay jugadas que ya no sé cómo explicarlas. Me rindo, Carlos, no sé ya cómo justificarlas. Ya. Porque son penaltis tan claros que no se entiende, como mínimo no llaman al árbitro para que las vea en el monitor. Digo que con lo que pasó en Bilbao, yo creo que el equipo muy tocado anímicamente después de lo pasado en Turín, están a 10 puntos y la Liga prácticamente es una quimera.
Sí, estuvo el equipo pues como muy derrotado, con los brazos abajo, deprimido. Es verdad que fue más protagonista que en Turín el equipo, que intentó, pero le faltó profundidad, le faltó crear ocasiones de gol, le faltó disparar a puerta. Es que solo hubo un disparo a puerta.
Y o sea, al final del partido.
Y al final del partido, en el minuto 92 o 93, fue Tomás en un derechazo desde fuera del área. Es decir, en dos partidos el Atlético de Madrid ha tirado entre los tres palos una vez. Y eso evidentemente es cosa del poco fútbol que ahora mismo tiene el Atlético de Madrid en sus piernas. Como tú bien has comentado, al margen de todo, hubo esa jugada de Antoine Griezmann con Gerard al filo del descanso. Yo creo que incluso hubo otro penalti en el área del Athletic. Y la jugada del 1-0 es un fallo de Jiménez que... podía haber pasado tranquilamente la pelota a Jan Oblak, que estaba de cara, no lo hizo, intentó regatear. Yo creo que la agarran un par de veces, el árbitro interpretó que era una jugada normal, al final Córdoba se lleva la pelota, cede a Iñaki Williams para hacer el primer gol del Athletic, y a partir de ahí ya el Atlético de Madrid estaba absolutamente derrotado.
Y lo de Costa, Griezmann y Morata juntos, como lo viste, en la segunda parte funcionó algo mejor, ¿no?
Es que no le llegaron balones, o sea, no fueron tres jugadores que es verdad que parece que son delanteros, pero Antoine Griezmann desde inicio empezó en el centro del campo por banda derecha, era más un interior que un delantero. Lo que sucede es que sí, que se habla mucho de los tres, de Morata, de Costa, de Griezmann, pero claro, hay que hacerles llegar balones, tienen que tener ocasiones de gol, tienen que tener balones y posibilidades de hacer algo, y es que el otro día era imposible, no tuvieron ni una.
La portada del domingo del diario El Equipo incluía una noticia en la que hablaba de que Griezmann igual se había arrepentido de haberse quedado en el Atlético de Madrid, también lo reflejaba El Mundo Deportivo en su portada. La cláusula está en 120 millones de euros. No parece que Griezmann se vaya a marchar al Barcelona, ¿no? Ni creo que el Barcelona lo quiera ahora mismo, sinceramente, aparte de la pasta que cuesta.
Yo creo que al Barcelona no.
¿Tú crees que Griezmann igual sí?
Claro. No, yo creo que al Barcelona no.
Otro equipo, me quiero decir.
Pero a otro equipo bien pudiera ser. Es verdad que tiene la cláusula, según el equipo, de 120 millones de euros ahora y de 200 el próximo verano. ¿Qué sucede? Y eso lo hemos comentado entre compañeros que seguimos habitualmente al Atlético de Madrid, lo hemos comentado muchas veces. Ahora mismo el Atlético de Madrid está hipotecado en el presupuesto con los sueldos y los emolumentos de Antoine Griezmann, de Diego Pablo Simeone y de Jan Oblak. que es verdad que todavía no lo ha firmado, pero va a renovar y le van a ampliar mucho esa cantidad de sueldo. ¿Qué sucede? Que entre los tres se van a llevar más de 100 millones de los 400 que tiene de presupuesto el Atlético de Madrid. Y más de 100 millones de los 200 y pico, 290 ahora mismo, que tiene como base salarial el conjunto rojiblanco. Yo creo que es mucho dinero y, por lo tanto, Antoine Griezmann, yo creo que muchas temporadas no puede estar con ese sueldo en el Atlético de Madrid. A mí me da esa impresión. Y creo que, evidentemente, si viniera, no sé, si el Paris Saint-Germain, por hablar de un equipo, logra vender a Neymar o Mbappé, pues es posible que el equipo parisino pudiera venir a pagar ese dinero por Antoine Griezmann y pagarle, evidentemente, lo que está cobrando en el Atlético de Madrid, que tampoco es fácil.
Le preguntaron a Guillermo Amor, al director deportivo del Barcelona, por Griezmann, por la posibilidad de que fuera al Barcelona en Movistar Plus, y esta vez ya no dijo que no fuera, pero se tapó Griezmann, no como el año, Amor, no como el año pasado.
Pues son noticias que salen, ¿no? Y se hablarán y salen jugadores y nombres, y esto a veces es inevitable, pero en cualquier caso nosotros no podemos hablar ahora de otros jugadores que en principio son de otros equipos como el Atlético, que tenemos que respetar mucho también la situación del Atlético en estos momentos, porque bueno, el otro día al caer eliminado, pues es normal que también esté viviendo momentos un poco más complicados y la temporada está todavía pues en juego, ¿no? Estamos en plena temporada.
Y le preguntaron también a Piqué por este asunto, incluso le preguntaron si iba a haber segunda parte del documental, ya sabéis, aquello de la decisión, y Piqué respondió así.
Se vuelve a hablar de Griezmann, se ha publicado en el Equipo que se arrepiente de haber tomado la decisión. ¿Tú le ves en el Barça?
Es una pregunta para él, no te puedo decir más.
Pero no hay documental, ¿no?
De momento no, y si lo hubiera no te lo diría, perdería la gracia.
Bueno, hay 10 futbolistas del Atlético de Madrid con las diferentes selecciones. Rodrigo y Morata con España, Correa con Argentina, Nehuén Pérez, el chaval, con la Argentina sub-20. Por cierto, Correa está en Madrid, porque Argentina está concentrada en Madrid,
sí,
porque juega el viernes contra Venezuela en el Metropolitano. Oblak con Eslovenia, Jiménez y Godín con Uruguay, estos se van a China nada menos, Thomas con Ghana y Griezmann y Lemar con Francia. Son los 10 que están ahora fuera del Atlético de Madrid, que tiene una semana limpia prácticamente de compromisos y simplemente pues para mantener el tono.
Y para ver si recupera alguno de los 5 futbolistas que están lesionados y que no pudieron viajar a Bilbao.
Y esta mañana, por cierto, hemos conocido que la UEFA le abre expediente a Cristiano Ronaldo. Bueno, primero insultó a la afición del Atlético de Madrid allí en Turín después del partido. Y además hizo el gesto de Simeone un par de veces, pero dirigido en este caso a la afición rival.
Sí, ha abierto esa investigación sobre Cristiano Ronaldo. La decisión sobre una posible sanción al futbolista portugués llegará el próximo 21 de marzo, según ha anunciado la propia web de la UEFA. El organismo de control, ética y disciplina de la UEFA se ocupará en este caso en su próxima reunión el 21 de marzo, según reza ese comunicado, como te digo, tras señalar el colegiado. El final del partido, Cristiano celebró la victoria imitando el gesto de Simeone en la ida, llevándose sus manos a los genitales, pero contra la afición del Atlético de Madrid. No fue contra o hacia la afición del conjunto juventino. Recordemos que el entrenador del Atlético de Madrid, por hacer ese gesto hacia su propia afición, fue sancionado con una multa de 20.000 euros.
Nos dicen, hemos preguntado esta mañana, que seguramente se quedará en una sanción económica. Veremos, tampoco pidió perdón, como hizo, por cierto, Simeone. Veremos qué pasa finalmente con Cristiano. ¿Algo más, Bonilla?
Sí, simplemente, según Oyogo, Héctor Herrera, ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, pero según el diario portugués, sí, el centrocampista mexicano de 28 años y que acaba contrato con el Oporto, ha elegido el Atlético de Madrid para continuar su carrera en detrimento, entre otros, del Inter de Milán, que definitivamente se baja de esa posibilidad de poder contratar a ese centrocampista y, por tanto, Héctor Herrera no va a ser oficial hasta dentro de unas semanas, evidentemente, pero será jugador del Atlético de Madrid la próxima temporada.
Pues Héctor Herrera, futbolista indiscutible en este momento en el Oporto de Sergio Conza y Sao, donde están Casillas, Marcano, Adrián y compañía. Cuídate, Bonilla, ¿eh?
Hasta luego.
Gracias. En el Atlético, además, es noticia. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido que jugó ayer el equipo femenino y que metió más de 60.000, sí, sí, 60.000 personas en el Metropolitano.
Sí, ya nos lo dijo Lola Romero la semana pasada. Más de 60.000 iba a haber, pues 60.739, exactamente. Fue una cifra histórica para el Metropolitano y para un partido de fútbol femenino, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Nunca jamás hubo tanta expectación y tantos espectadores para ver un partido en directo en un estadio de fútbol. Desgraciadamente, la mañana no se pudo culminar con la victoria del Atlético de Madrid, que cayó derrotado 0-2 ante el Barcelona, que de momento es el único equipo que ha conseguido ganar en las dos ocasiones a las rojiblancas y que se empeñan en poner un poquito de emoción a la Liga. Ahora mismo el Atleti tiene más 3, pero el averaje perdido con el FC Barcelona, falta de 6 partidos para acabar el campeonato.
Se vivió con mucha emoción en el estadio. Tú estuviste presente, de hecho, viéndolo.
Pues sí, estuve en el fondo norte, que ayer de norte tuvo poco porque nos hemos quemado al sol que calentaba en el día de ayer, pero disfrutando de una auténtica fiesta. La verdad es que lo montaron muy bien desde el principio, la promoción que tuvo el partido. La gente acudió, respondió. También me gustó mucho el detalle de que todas las niñas recogepelotas eran niñas, también todas las miembros de seguridad eran mujeres. Y bueno, pues fue una fiesta de la mujer, pero también del fútbol femenino. Y bueno, muchos años llevan trabajando para conseguir lo que ayer se vio en el Metropolitano, que fue una auténtica fiesta más allá del resultado.
Hay un sonido preparado, ¿no?, de cómo se vivió el partido, ¿no?
Así se vivió.
Teníamos el empuje de 61.000 personas casi, y esto lo hacen las futbolistas y jugadoras del fútbol femenino. Yo creo que es un premio a muchísimos años de trabajo. Era un orgullo para nosotras ver tantos niños y tantas niñas emocionados por ver un partido de fútbol femenino, y bueno, que nos sirve también para motivarnos y para seguir trabajando y sacar el próximo partido adelante.
Bueno, cantando el himno a capela, los aficionados del Atlético de Madrid y Amanda San Pedro, una de las internacionales del equipo rojiblanco, emocionada por lo que había vivido. Nos escucha hasta ahora, 1:35, José Luis Sánchez Vera, que es el entrenador del Atlético de Madrid femenino. José Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cuántos años llevas trabajando en fútbol femenino?
Bueno, pues en fútbol femenino en sí este año es el primer año que hemos cogido, bueno, pues un poco la dirección del primer equipo del femenino, y dentro del departamento de análisis, que llevamos 4 años más en el club, bueno, pues de forma indirecta, ¿no?, con ese tema de análisis, llevamos ya 4 años dando al fútbol femenino y al fútbol masculino, a todo el trabajo dentro de la academia.
¿Y en algún momento, hace 4 o 5 años, pudiste llegar a imaginar que vivirías algo como esto?
No, para nada. Yo creo que lo de ayer fue un sueño, bueno, pues un sueño que teníamos por cumplir, ¿no? Y ese que desde hace muchos años en casa puedes proponer a tus padres cuando dices algún día estaré por tirarlo, y mira, pues ayer hubo 2 minutos que tuvimos que pensar en ese sueño de hace muchos años porque se llegó a cumplir y fue algo, creo que, inolvidable.
Este es Lluís Cortés, el entrenador del Barcelona, que decía en la rueda de prensa que llevaba muchos años ligado al fútbol y que nunca hubiera podido imaginar esto. Lo escuchamos.
Yo llevo muchos años en esto, en el fútbol femenino, y he estado en campos con 20, 30, 40 personas, con los padres y 4 amigas viendo el partido, y poder entrenar hoy en un escenario como este creo que es un premio muy grande, no solo para mí, sino para todas las jugadoras, que ellas también han sufrido muchos partidos de poco público, de poca asistencia, que hoy ellas puedan ser protagonistas en un escenario como este, creo que es un premio muy grande y que todos lo tenemos que disfrutar.
Tú, cuando mirabas desde abajo, veías las tribunas llenas. ¿Eso qué hace? ¿Te motiva? ¿Te aturde? José Luis, ¿cómo se vive eso?
No, aturdirte no. Yo creo que es una motivación enorme, ¿no? Ayer, por ejemplo, en rueda de prensa nos preguntaban que si, bueno, el resultado tenía que ver algo un poco con el exceso de ambiente y demás, y yo creo que al contrario. Ojalá tuviéramos cada fin de semana 60.000 personas animando y tuviéramos a toda nuestra gente cerca. No, yo creo que fue algo muy bonito y ojalá, bueno, pues deje de ser noticia y fuera algo habitual en el fútbol femenino.
Lo que pasa que sí que tiene que ser difícil, ¿no?, desde dentro controlar esos nervios, ¿no? Cuando salís a calentar y veis el estadio absolutamente lleno, la gente cantando a capela el himno, todo como si fuera un equipo o un partido de los chicos, pero en esta ocasión de ellas. No sé cómo se controla eso desde dentro, José Luis.
Bueno, pues sí es cierto lo que dices, ¿no? A lo mejor en lo que es la parte deportiva no era la parte a lo mejor más adecuada para bueno, una situación de buscar resultados, de buscar, porque bueno, es algo nuevo en todos los contextos, ¿no? En el campo, en la expectación, en cómo se vive la previa. Bueno, pues es un día complicado de manejar esas emociones, intentándote aislar todo lo que puedes, pero es que al final todo lo que sucedía durante bueno, desde el Rayo, que jueves, viernes, sábado, todo era nuevo, y bueno, tanto para futbolistas como para nosotros, pues te venía de nuevas, ¿no? Entonces es un tema complicado, pero bueno, yo entiendo la parte de fomentar el fútbol femenino, la parte que merece todas las futbolistas. Y creo que ayer era una fiesta que debía ganar el fútbol femenino. Entiendo todo, el club creo que se ha volcado desde el primer día con este equipo, como lleva haciendo muchos años. Y bueno, creo que era merecido que pudiéramos disfrutar de esta situación. La pena, bueno, pues el resultado, que no fuimos capaces de sacarla adelante.
Eso te iba a decir, se queda esa espinita porque hubiera sido la guinda perfecta, ¿no? El Barça leyó bien el partido quizá y vosotros no encontrasteis el modo de hacer daño. Aunque también decías, era una cuestión de detalles, si la primera de Ludmila entra, a lo mejor estábamos hablando de otra cosa.
Yo creo que en la previa lo habíamos hablado, ¿no? Fuera del partido del Rayo, que iba a ser un partido muy, 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 muy igualado. Que bueno, los detalles, quien los consiguiera decantar de su lado se iba a llevar los tres puntos. Nosotras en el primer tiempo es verdad que tuvimos la situación inicial de Ludmila, un saque de esquina me parece que de Laia y una última acción de Ángela Sosa. Y bueno, igual que hace 15 días en esa igualdad, los detalles decantaron el partido de nuestro lado. Creo que ayer el Barça sí tuvo un puntito más que nosotras, creo que estuvo mejor. E independientemente de que el partido se rompiera por detalles, creo que es merecedor de los tres puntos.
Claro, ganar era ponerse 9 por delante, casi casi sentenciar la liga. Perder es estar 3 por delante, sigues teniendo la ventaja, pero obviamente la cosa está más apretada. Quedan 6 jornadas. Próximo partido, el Levante fuera, luego el Betis en casa, Sporting de Huelva fuera, Español fuera, Valencia en casa, Real Sociedad fuera. 4 partidos fuera, 2 en casa. Y me vas a decir que todos son muy difíciles, pero obviamente el próximo contra el Levante, tercer clasificado, ese es el más importante porque es el más inmediato y probablemente el más difícil de todos, ¿no?
Bueno, yo creo que el más importante porque es el inmediato y estamos en Atlético de Madrid, ¿no? Si me preguntas la semana siguiente qué será el Betis, te diría que el más complicado es el Betis. Bueno, tenemos un calendario complicado, entramos en una situación que yo le decía ayer a los futbolistas que el 30 de junio cuando firmo, si me dicen que en la jornada 25, habiendo pasado los dos partidos del Barça, salimos tres puntos por delante, pues estoy seguro que te lo hubiera firmado. Así que bueno, yo creo que también perdimos el partido de ida y hemos enganchado 13 victorias seguidas. Creo que el equipo está en buen momento, que cuida muchísimo el proceso, que cuida muchísimo los detalles, y tenemos clarísimo que el sábado es una final más, como venimos jugando finales desde el 8 de septiembre que empezó la temporada. Así que nada, ilusionadas, con ganas de preparar otro partido bonito que será el del sábado y con ganas de sacar 3 puntos adelante, no hay más.
Y la contaremos aquí en la sintonía de Onda Madrid. José Luis Sánchez Vera, entrenador del Atlético de Madrid femenino, enhorabuena por el ambientazo que se vivió ayer en el Metropolitano y a ganar al Levante, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, como siempre, un saludo.
Un abrazo. Chao. ¿Algo más, Laura? Chao.
Pues nada más, solo por completar, no fue redonda la jornada para el fútbol madrileño porque las otras dos madrileñas en la jornada perdieron. El Madrid, que se mete en descenso 2-1 ante el Logroño, y el Rayo Vallecano también perdió en su visita a la Real Sociedad por 2-0.
En un momento estamos con el Getafe, que aguanta en la cuarta plaza porque ayer arrancó un punto en Mestalla.
El partido de la una en Onda Madrid.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora. Juan
Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Ricardo Martín. Carlos
David. Víctor Martínez.
Carlos Cuesta.
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Hay muchas formas de empezar el día. pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días, Madrid. De 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones generales del 28 de abril. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 30 de marzo. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 24 de abril. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
El partido de la una en Onda Madrid.
El Getafe sigue cuarto, más dos sobre el Alavés, más tres sobre el Sevilla, más seis sobre el Valencia, empate a cero ayer frente al Valencia en Mestalla y con un penalti muy claro sobre Jaime Mata, que el árbitro no vio, bueno, vale, pero que no vio tampoco el VAR, y eso ya no lo entendemos nadie. Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Y había indignación en el Getafe por esa jugada.
Sí, ya había cierto temor antes del no gustó la designación de Estrada Fernández como colegiado del VAR. Hay que recordar que fue el árbitro que pitó esa final, ese cuarto de final de Copa del Rey con la expulsión de Gené, que no fue... Bueno, pues había cierto temor y, como se dice en estos casos, la primera en la frente. Una jugada al minuto 36, golpea claramente Gallá a Jaime Mata por detrás, no toca el balón. Lo decías, puede haber cierta justificación del colegiado que no lo ve, pero es que una repetición se ve claramente, pero no corrigió el VAR esa jugada. Aunque hay que decir que luego el VAR sí actuó bien en el gol anulado del Valencia por fuera de juego previo de Gameiro. Sí. Sobre esa acción del penalti y sobre la jugada del gol anulado habló Bordalás tras el partido.
Bueno, pues he podido verlo muy rápido, me lo enseñó nuestro analista y bueno, el penalti creo que ha sido claro. Después de verle, muy claro a Mata, es la tercera vez que nos ocurre. Y luego la jugada del gol anulada han sido dos fuera de juego. Primero en el centro, me parece, y luego la jugada del gol. O sea que ha habido dos fuera de juego previos al gol del Valencia.
No fue el único del Getafe que habló sobre esa jugada, sobre el penalti no señalado a Mata. En el flash interview, nada más terminar el partido, Cabrera, el defensa uruguayo, se acordaba del colegiado del VAR que ya le perjudicó en Copa.
Lo último que toca es balón, pero bueno... Otra vez la misma situación con la misma persona y bueno, nada, al final sacamos un punto que es bueno.
Bueno, un punto que le mantiene al Getafe en la cuarta plaza, un Getafe que dio la cara, que tuvo sus oportunidades, que sí. Incluso acabó con Ángel sobre el terreno de juego, frente a un Valencia que también tuvo sus opciones, porque de hecho el Valencia necesitaba ayer ganar para acercarse al Getafe.
Sí, sobre todo en la primera mitad estuvo mejor el Getafe que el Valencia, ya en la segunda mitad el Valencia dominó al equipo azulón, pero defensivamente estuvo magistral, sobre todo un Gené imperial, el jugador que, de estos goles que cada vez va a más, y que ya ayer se habló que incluso Unai Emery estuvo en las gradas de Mestalla, ya le quiso el año pasado llevárselo al Arsenal, al jugador, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Muy buena la labor defensiva del Getafe, que salvó un punto tanto de Gené como de Cabrera, que lo hemos escuchado por esa jugada, y también al final analizaba lo que fue el partido.
Fue un partido muy, muy difícil contra uno de los mejores equipos de la liga, la segunda defensa menos vencida, y era muy complicado. Ellos vienen en una racha espectacular, creo que llevan más de 10 partidos sin perder, y en un campo muy, muy complicado, y por suerte pudimos hacerlo bien, mantener la distancia de 6 puntos, seguir alargando un poco con las demás.
Y el próximo partido, después del parón, es el derbi, precisamente, frente al Leganés.
Sí, mañana vuelta a los entrenamientos para preparar ese derbi, que el Getafe quiere sacar los puestos Champions. Se lo va a jugar en casa. De las 10 partidos que quedan, 6 van a ser en casa, 4 fuera. Y, sobre todo, en el mes de abril viene la visita del Sevilla, otro rival directo. Si consigue sacar esos puntos, esa posibilidad de estar en la Champions está más cerca. Además, luego juega con muchos equipos de la zona baja va a estar complicada, pero el Getafe está en buena forma.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Cinco jugadores del Getafe se han ido con sus selecciones: Yené, Maximovic, Jaime Mata, Fulquier y Gakou. En el Rayo, derrota 3-1 frente al Villarreal y reunión del Consejo de Administración esta mañana. En la mesa, la destitución de Michel. Veremos si finalmente se toma la decisión o no. Nos escucha Rodrigo de Pablo, que de este asunto sabe todo. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes.
¿Cómo lo ves?
Bueno, pues esa reunión del Consejo se ha producido por espacio de casi 2 horas, ahora un receso para comer y va a continuar por la tarde. Si Raúl Martín Presa escucha lo que le tienen que decir sus hombres de confianza, que no son tantos, el Consejo lo conforman solo 3 personas, una de ellas es su hermano, si se deja asesorar por quien habitualmente escucha, por ejemplo, su padre, que hace ya 3 semanas le lleva diciendo que lo que hay que hacer es echar a Michel, pues hoy Michel dejará de ser entrenador del Rayo Vallecano. Lo que pasa es que todas las decisiones de Raúl Martín Presa tienen un alto componente de imprevisibilidad, y eso es lo que todavía hasta ahora sostiene en el banquillo del Rayo Vallecano a Michel. Pero ya digo, si al final Raúl Martín Presa escucha a todo el mundo y toma la decisión conforme la mayoría establezca, hoy Michel dejaría de ser entrenador del Rayo Vallecano.
Son 7 derrotas consecutivas, ahora están a 6 puntos de la salvación. Ayer se pusieron ganando 0-1 con el gol de Mario Suárez, pero la segunda parte fue mala y especialmente hubo 3 minutos desastrosos con los 2 goles de Cambi. La dinámica es mala. Yo no sé si pasa o no pasa por el cambio de entrenador, pero el equipo tiene que mejorar cuanto antes mejor. Viene el Betis el próximo partido a Vallecas, Rodrigo.
Hombre, aquí ya entramos en el terreno de la opinión. Mi opinión es que para este Rayo Vallecano no hay mejor entrenador que Michel, porque es el que mejor conoce la plantilla y el que va a tomar las decisiones pensando más en el Rayo Vallecano que en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Con 10 jornadas por delante, a 6 de la salvación, puede venir Fabio Capello, que seguramente no sea capaz de hacer que el equipo reflote. Yo creo que nadie conoce a sus jugadores como Michel. Y luego podríamos entrar en otro debate, ¿no? En la cuota de responsabilidades, ver si Michel es el máximo o el único responsable de la mala temporada del Rayo Vallecano, o quizá ha tenido que lidiar con una plantilla que no está a la altura de la exigencia de la Primera División.
Veremos, esperaremos esta tarde en el partido de las 9, seguro que contamos ya qué ha decidido el Rayo, si lo mantiene en el banquillo o finalmente ha optado por la destitución. En ese caso parece que Julio Velázquez será su sustituto. Gracias, Rodrigo. Se ha cortado justo en el momento final, pero bueno, ya nos había contado todo lo interesante. Bueno, además el Leganés, recordad, perdió contra el Girona el pasado sábado, está 8 puntos por encima del descenso. El miércoles tiene previsto un partido a puerta cerrada frente al Rayo Majadahonda, partido amistoso, y allí van a tener minutos Simanovski, que lleva 15 meses sin competir, y Ezequiel Muñoz, que no juega desde finales de agosto contra la Real Sociedad. Vamos con la segunda. Jornada número 30 en segunda división. Osasuna líder tras derrotar ayer al Rayo Majadahonda por 3-0. No tuvo opciones el equipo majariego de Antonio Iriondo. Jorge López.
Buenas tardes. Los de Iriondo llegaban crecidos después de haber ganado el derbi frente al Alcorcón el fin de semana pasado. Y es cierto que tuvieron el control del balón durante el primer tiempo, pero no lo aprovecharon de cara a puerta. Y claro, eso les pasó factura. Recibieron un gol en los últimos minutos de la primera parte y ya en la segunda las tornas se cambiaron por completo. Vimos a un Osasuna muy superior que aprovechó sus ocasiones anotando otros 2 goles, firmando así el 3-0 definitivo. Antonio Iriondo, técnico del Rayo Majadahonda, analizó de esta manera lo sucedido y ojo al último matiz que dio en su declaración.
Hemos perdido por nuestros propios errores. A un equipo de estas características, con tantísimo oficio, pues no se pueden tener errores, pues te matan, ¿no? En la primera parte quizás hemos mantenido el control del juego, nos ha faltado un poquito de profundidad, nuevamente por el oficio que tiene el rival. Ha sabido defendernos bien en los últimos instantes. No obstante, claro, este equipo es un equipo que está optando a jugar en Primera División, tiene jugadores que tienen el oficio suficiente como para manejar un partido, aunque todo apuntaba que íbamos a ser nosotros los que íbamos a ganar la primera parte.
Mala suerte para Iriondo, que al final no pudo ser. Los majariegos ahora mismo van 17.º con 33 puntos y siguen teniendo un pequeño margen de 5 puntos respecto al descenso.
6 puntos. 27 tiene el Extremadura, 33 tiene el Majadahonda. El Alcorcón empató a 1 frente al Tenerife el sábado, tiene 43 puntos y está a 5 de las zonas de promoción de ascenso. Y en segunda división B, grupo primero, máxima igualdad hasta el punto de que están en 2 puntos los 5 primeros de la clasificación. Laura.
Pues sí, la verdad es que va a ser apasionante este tramo final de temporada. Solo quedan 9 jornadas y, como bien dices, Fuenlabrada y Atlético de Madrid B empatados a 52, San Sebastián de los Reyes, Leonesa y Castilla empatados a 50 y la Ponferradina a 48, es decir, 6 equipos en tan solo 4 puntos. El Fuenlabrada recupera el liderato después del empate a 0 ayer en el Fernando Torres ante el Castilla. Por cierto que el Fernando Torres también se vistió de gala, lleno absoluto para ver el partido de la jornada, que eran segundo contra tercero, aunque acabaron primero y el Castilla quinto, fuera del playoff de ascenso. El Fuenla puso las ocasiones, las tuvieron casi todos, Cedric, Cristóbal, José Fran y Randy, y el Castilla tuvo a su gran portero, Luca Zidane, que se lució para evitar la goleada y terminar con ese empate a cero. Cedric, jugador del Fuenlabrada, el pichichi del conjunto madrileño, se lamentaba porque dice que su equipo mereció mucho más.
Queríamos ganar, como siempre, pero no ha sido posible. Hemos perdonado bastante en la primera parte y bueno, al final el otro equipo ha podido crecer un poco, pero bueno, ya llevamos dos semanas consecutivas en las cuales creo que merecemos ganar, pero no nos da. Lo positivo es que estamos líderes, pero bueno, eso al final me importa poco. Lo importante al final son las sensaciones que estamos teniendo, que creo que merecemos mucho más por ocasiones, por intensidad, por defender bien, por juego, pero no se está dando, así que al final hay que seguir trabajando mucho más de lo que estamos haciendo.
Aprovechó el Fuenlabrada la derrota del Atlético de Madrid ante la Ponferradina. El filial rojiblanco ponía fin a una racha de 15 partidos sin perder y atención a la próxima jornada porque tenemos un Castilla-Ponferradina. Tuvimos derbi a Darbe 1, San Sebastián de los Reyes 2, también gran entrada, mil aficionados ayer en el García de la Mata. El San Sebastián de los Reyes que le dio la vuelta al marcador y ayer tuvo en su portero suplente a John Robert Rudy, al héroe del partido. A él le gusta que le llamen Jack, fue héroe del partido porque después de hacer un penalti en el último minuto de partido, tuvo la ocasión también de resarcirse parando otra pena máxima que hubiera supuesto el empate de la Darbe. El Sanse que jugó con uno menos precisamente por la expulsión del portero titular Xavi Irureta. Rudy, a él le gusta que le llamen Jack, en el micrófono de Onda Madrid.
No sé explicarlo, no tengo palabra. Un poco de suerte, y esta, los penaltis son un poco de suerte para un portero. Es una situación que no puedes perder, ¿sabes? Pero ahí sí, porque era mi culpa el penalti, entonces tenía que pararlo, porque si no mis compañeros me van a matar. Cuando sabes que no vas a jugar, eso no es difícil hacer eso, ¿sabes? Entonces, no, muy contento por la victoria y mis compañeros y ya está.
21 años, cedido por el Wolverhampton en febrero, jugó la primera parte de la temporada en Jumilla y ya han escuchado cómo habla castellano, le podría dar clases a Gareth Bale, tan solo lleva 6 meses en nuestro país. El Inter de Madrid empataba 1 contra la Cultural Deportiva Leonesa, se mantiene en una situación tranquila, 9 puntos por encima del descenso, y el Navalcarnero, que ya desahuciado, se queda a 8 del play-out después de perder 2-1 ante el Valladolid B.
Gracias, Laura. Vamos con baloncesto. Noticia de última hora sobre el caso Slaughter. Publican los compañeros de La Vanguardia que llegaría a los tribunales. Se trata de un presunto delito de pasaportes falsos. Esto viene ya de hace algunos años. En 2015 conquistaron el Real Madrid una Copa y una Liga, además de la décima Euroliga, ambas tras superar al Barcelona en la final. En aquel momento los equipos solo podían contar con 2 jugadores extracomunitarios en competiciones ACB y por ello Slaughter acabó jugando con un pasaporte de nacionalidad ecuatoguineana. La Fiscalía pide una pena de 2 años y 6 meses de prisión a todos los implicados por falsedad. En caso de confirmarse la sentencia, esta podría derivar también en sanciones deportivas como la retirada de los títulos al Real Madrid en beneficio del Barcelona. Veremos lo que pasa con este asunto. Además, en la Liga ganaron los 4 primeros y el Barça sigue con una victoria de ventaja sobre el Real Madrid. Andrés.
Sí, un Real Madrid que ganó ayer al Manresa 91-57, estableciendo su mejor defensa en las últimas 3 temporadas de Liga. Justa, con 17 puntos y 18 de valoración, fue el mejor del partido y al terminar el choque, el canterano señaló que seguirá trabajando en busca de más minutos.
Sí, bueno, al final hemos empezado muy bien, ¿no? Muy concentrados, sabiendo las cosas que teníamos que hacer y, bueno, poquito a poco hemos ido sumando esa diferencia hasta llegar al final. Sí, al final intento dar siempre el máximo, ¿no? Intento ayudar al equipo en todo lo que puedo, en ataque, en defensa, así que, bueno, esperando oportunidades, ¿no? Para jugar. Sí, lógicamente cualquier jugador, ¿no? Quiere jugar bien. Como he dicho, poquito a poco, ¿no? Seguir trabajando y cuando esté otra vez, seguir así.
Ahora el Madrid empieza una auténtica maratón para finalizar marzo, y es que los hombres de Pablo Laso van a tener 4 partidos en 7 días y 5 en 12. Empieza esta semana con una doble jornada de Euroliga, el miércoles contra el Olimpia de Milán y el viernes frente al Baskonia. Y el domingo a las 7:30, Madrid y Barça se verán de nuevo las caras en el clásico del ACB con el liderato en juego.
Y además, derrota de Estudiantes y victoria de Fuenlabrada.
Sí, el Estudiantes perdió contra el Barcelona 90-76. No empezaron mal los hombres de Berrocal, que llegaron a sacar una ventaja ventaja de 15 puntos en el primer cuarto, pero después el partido estuvo igualado hasta que Tomic dijo basta en la segunda parte y se salió para darle la victoria al Barcelona.
El Fuenlabrada, lo dicho, ganó al Valencia.
Sí, el Barcelona ganó al Valencia, y eso que no era un partido fácil ante los quintos en la tabla, pero los chicos de Cuspinera supieron estar a la altura y con esta victoria llegan para enfrentarse al Breogán en un partido clave para salir de los puestos de abajo.
Y en Motor Gran Premio de Australia nos escucha Juanma Fernández, director de Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Victoria de Valtteri Bottas, sorprendente.
Sorprendente, y sorpresa también no ver a Ferrari donde estuvo en pretemporada. La verdad es que ha sido un fin de semana en el que nos hemos encontrado con una situación que no pensábamos que se iba a dar, con un Lewis Hamilton que salía primero, superado por Bottas, y un Ferrari mucho más atrás de lo que todo el mundo esperaba en pretemporada.
Carlos Sainz tuvo que abandonar en la décima vuelta.
Undécima vuelta, el MGUK del coche, motor en llamas, y veremos a ver si pueden recuperarlo. Recordar que solo hay tres motores para todo el Mundial, veremos cómo ha quedado el mismo. No fue el mejor comienzo para Carlos Sainz.
Y el Ferrari no chuta, ¿eh?
No, además hay controversia porque a Leclerc le pararon, al compañero de equipo de Sebastian Vettel, y veremos qué pasa en el futuro, porque un Sebastian Vettel que se mostró bastante más lento que el joven debutante Leclerc con el Ferrari a los mandos.
Así que Mercedes dominando con amplitud.
Efectivamente, un Lewis Hamilton que han visto que tuvo problemas en el fondo plano del coche y que le impidió el poder estar disputando la victoria a un Valtteri Bottas que se marcha líder con 26 puntos, Mercedes a esa vuelta rápida que también consiguió en carrera para el equipo Mercedes.
Próxima carrera en Bahrein.
En Bahrein será la próxima, así que allí estaremos pendientes de si evoluciona o no el Ferrari, porque Mercedes ha empezado muy, muy fuerte.
Gracias, Juanma.
Un abrazo muy fuerte.
Con motor nos vamos. Os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Más información deportiva a las 9 de la noche en el partido de las 9. Atentos a lo que pase con Michel, por ejemplo, en Vallecas, y los actos de Casillas y Cristiano esta tarde en Madrid. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03. Adiós.